There's a dream I feel so rare, so
Semina Verbi. Un programa sobre diálogo interreligioso. Con el padre Juan Manuel Luceta.
Pues buenos días, un sábado más. Este sábado es un sábado especial porque es sábado santo en el que la iglesia permanece en silencio. Hemos acompañado al Señor en su Pascua, en su paso de este mundo al Padre. Le hemos visto en el cenáculo perpetuar su ofrenda sacrificial en la Eucaristía, instituyendo ese sacramento y junto a él el sacramento del sacerdocio, del orden sacerdotal, para hacerlo posible también que llegue a nosotros esa ofrenda de Cristo. Lo hemos visto enseñar con su ejemplo y dejarnos el mandamiento del amor. Lo hemos acompañado en el monumento, en todas esas escenas, paso a paso, que le han ido acercando al momento final, a la cruz. Hemos celebrado en la liturgia también esa pasión del Señor y su muerte redentora por nosotros, y estamos en la espera de la resurrección, la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, y deseosos también de que esa victoria nos sea comunicada a todos nosotros. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él la vida nueva que Él quiere alcanzarnos. Y estamos así, en ese impasse, en espera de la resurrección, en ese silencio que decía hace un momento, nos marca la liturgia. La Iglesia permanece en silencio ante el sepulcro del Señor. Tradicionalmente se acude a la Virgen María en este día. En cuantos sitios esta mañana pues habrá un Vía Lucis de la mano de la Virgen, pues tal como me imagino harían los apóstoles después de todos esos tristes acontecimientos y de desperdigarse, excepto San Juan, todos irían volviendo poco a poco al cenáculo en torno a la Virgen María. Y de su mano, de la mano de la Virgen, como decía, pues estamos haciendo lo que ella hacía, dando vueltas en el corazón a todo lo que ha sucedido. Y es precisamente esto lo que quisiera que hiciéramos en esta mañana. Va a ser un programa hoy un tanto especial. Vamos a dedicarnos, como en otros sábados, a la religión islámica y, en concreto, a la presencia dentro de los textos islámicos, especialmente el Corán, vamos a fijarnos en el Corán, de Jesucristo muerto y resucitado. Esto tal vez les llame la atención. Ya habrá su momento, su ocasión de centrarnos en todo lo que va diciendo el Corán sobre Jesucristo. Aparece en numerosas ocasiones, se le invoca o se le presenta como un profeta de Allah. Y en uno de esos aspectos de la forma de acercarse a la figura de Jesús en el Corán entraría esto que digo vamos a tratar de presentar en esta tarde, que es la muerte de Cristo. Antes de centrarnos ahí, el recorrido que vamos a seguir es un repaso de los textos en los que dice algo acerca de esto en el Corán. Veremos en consecuencia o en resumen qué es lo que los musulmanes dicen acerca de ello, de la muerte de Cristo en la cruz, para luego tratar de dar una explicación de por qué es así. Y ya lo anticipo, ¿no? Ellos niegan la muerte de Cristo, pues ¿qué podríamos nosotros presentar a los musulmanes desde nuestra fe cristiana del contenido de la pasión y muerte de nuestro Señor? Que puede ser muy luminoso también para ellos. Bueno, pero antes de ir dando estos pasos que acabo de presentar, vamos a empezar con un primer momento musical. Ya recordarán como en el programa pasado comentábamos que una clave para vivir estos días de Semana Santa es la frase de San Pablo en la carta a los Gálatas: vivo en la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a la muerte por mí. Pues vamos a escuchar una primera canción, decía, en que se va a glosar esto, el por mí de Cristo y nosotros también nuestra vida entregada por él. Es del grupo Hillsong. Bueno, pues como decíamos antes de esta pausa musical, vamos a ir recorriendo los textos del Corán en los que aparece Jesucristo y lo relativo a su muerte, a su pasión y a su muerte. De una lectura de estos textos, cuando se lee sin prejuicios, se aprecia, ¿no?, que antes de la segunda etapa de la vida de Mahoma, de Medina, en ellos, en los textos, se habla de la muerte de Jesús con naturalidad. Sin embargo, uno de los textos del tiempo de Medina, que es el capítulo 4 del Corán, el versículo 157, en ese capítulo y versículo se afirma expresamente que Jesús no fue asesinado ni lo crucificaron. Y ya de ese texto en que se aprecia, o sea, se dice expresamente así, pues los textos posteriores ya beben y van en sintonía con esto que acabamos de decir. ¿Cómo conjugar unos textos y otros? Antes de Medina, que se hable de la cruz y se acepte que Cristo murió en la cruz, y después no. Pues es algo difícil. Y esto es un problema según lo que los musulmanes dicen del Corán. Ya sabemos que la fe islámica acerca del Corán es un libro preexistente que el ángel Gabriel es enviado por Alá a este profeta Mahoma para mostrarle su contenido, y que Mahoma en la transmisión de este contenido no habría tenido parte, intervención ninguna. De forma que lo que uno lee en el Corán es exactamente copia literal de lo que está en ese libro preexistente en el cielo. Entonces, ¿cómo explicar que haya dos versiones acerca de lo mismo, que es en relación a esto que digo de la muerte de Cristo? Pues ahí estaría la dificultad. En resumen, ¿no?, antes de entrar en los textos, los diversos lugares del Corán, la conclusión a la que uno puede llegar, la doctrina islámica acerca de todo esto es, en primer lugar, Jesús no ha sido crucificado. Esto dice el Corán. Segundo, el que ha sido crucificado en realidad era uno que se le parecía. Tercero, Jesús no ha muerto, sino que ha sido elevado a Dios. Cuarto, al final del mundo, el final de los días, el día del juicio, Jesús volverá a la tierra, combatirá al anticristo y entonces proclamará la verdadera religión, el Islam. Cuando haya desempeñado esta misión para la que se le reserva, entonces anunciará la hora del juicio, el juicio final, se casará y entonces sí, morirá. Y acto seguido, a continuación, esto último, penúltimo sería lo quinto, y esto lo sexto, lo último sería, sexto, que sería resucitado a la vida junto con todos los demás difuntos, el día de la resurrección. Bueno, pues esta es la doctrina coránica. Y ahora vamos a ir viendo cómo aparece en los diversos textos. Un primer texto lo tenemos en el capítulo 19 del Corán, los versículos 33 y 34. Este texto se le señala o se le ubica como del segundo periodo de la Meca, previo años antes a su salida hacia Medina, que como recordamos es en el 622. Bueno, pues este texto se le ubica entre el 615 y el 619. Y dice: la paz sobre mí, dice Jesús, el día que nací, el día que moriré y el día que seré resucitado a la vida. Y el versículo siguiente: tal es Jesús, hijo de María, palabra de verdad de la que ellos dudan. Bueno, pues aquí se expresa con naturalidad, con claridad, decíamos ya hace un momento, el día en que moriré. Un par de detalles que, bien, no es exactamente el caso de lo que estamos tratando de ver, el tema de la muerte y de la pasión, pasión y muerte. Bueno, un par de detalles. El El único que en todo el Corán dice la paz sobre mí es Jesús. Lo dice en dos lugares. En el del resto de personajes, de profetas y del propio Mahoma se dice la paz sobre él. Pero nadie se arroga la paz que es de Dios sobre sí mismo. Bueno, pues es un detalle que es significativo, es curioso. Y otro texto, o sea, otro detalle, perdón, de este texto es cuando Cristo se refiere o se refiere a Cristo como palabra de verdad. Algunos comentaristas de la Edad Media quisieron ver en esto una reminiscencia de la doctrina cristiana sobre Cristo como verbo de Dios, el logos. Habría, por lo tanto, en esta expresión, Jesucristo como palabra de verdad, una mezcla de dos lugares del Evangelio, prólogo de San Juan, el verbo que se hizo carne, Jesús es el verbo de Dios, y en la última cena, que lo escuchábamos hace un par de días, en la última cena cuando Jesús les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces Jesús es la palabra y la verdad, es palabra de verdad. Bueno, pues aquí un detalle también significativo, curioso e importante. Bueno, esto en relación con el primer texto, que en resumen sería que el día en que moriré, se afirma con naturalidad la muerte. Segundo texto, que es del mismo periodo que el anterior, es el capítulo 43, versículos 57 al 61, que dice así. Y cuando el Hijo de María es puesto como ejemplo, he aquí que tu pueblo lo rechaza, diciendo, ¿son mejores nuestros dioses o él? Te ponen este ejemplo por afán de discutir. Son, en efecto, gente contenciosa. Él no fue más que un siervo a quien hemos agraciado y a quien hemos puesto como ejemplo a los hijos de Israel. Si quisiéramos, haríamos de vosotros ángeles que os sustituirían en la tierra. Él, sigue hablando de Jesús, es un anuncio de la hora con mayúscula. No dudéis, pues, y seguidle. Esta es la vía recta. Bueno, pues detalle también interesante de este texto. La hora del juicio, según uno va al original en árabe, admite dos traducciones. Se pudiera traducir como la ciencia de la hora o dos como anuncio de la hora. Si fuera la ciencia de la hora, implícitamente estaríamos reconociendo la divinidad de Jesús, porque solo Dios sabe la hora. Si es un anuncio, estaría más en consonancia con esa fe acerca de Jesús, que hemos enunciado antes en primero, segundo, tal, que está destinado a anunciar la hora del juicio. Pero, yendo al texto árabe, se pudiera encontrar esas dos traducciones. La lectura oficial del texto es que es la ciencia, es curioso, pero la mayoría de los comentaristas y traductores adoptan la segunda, porque más en consonancia con su doctrina. Lo propio de Jesús, según este texto, y sería lo que uno extrae de los versículos que acabamos de leer, que vendrá el día del juicio, pero no a juzgar, sino a anunciar el día del juicio y purificar la tierra. Lo que ya propiamente el juicio le corresponde a Dios. Bueno, un tercer texto. Este es el primer periodo de Medina, años 625-626. Le encontramos en el capítulo tercero y los versículos 52 al 51. Dice así. Pero cuando Jesús percibió su incredulidad, dijo, ¿quiénes son mis auxiliares en la vía que lleva a Dios? Los apóstoles dijeron, nosotros somos los auxiliares de Dios, creemos en Dios, sé testigo de nuestra sumisión. Señor, creemos en lo que has revelado y seguimos al enviado. Inscríbenos, pues, entre los que dan testimonio. Continúa diciendo, intrigaron contra Jesús, ¿entiende? Y Dios intrigó también contra ellos, pero Dios es el mejor de los que intrigan. Cuando Dios dijo, Jesús, te haré volver a mí, te elevaré a mí, te declararé puro, de las acusaciones, ¿se entiende? De los que no han creído en ti. Pondré a aquellos que te siguen sobre los infieles hasta el día de la resurrección. Volveréis todos a mí y juzgaré vuestras discordias. Bueno, pues este es el texto. Trata sobre la relación de los judíos con la figura de Jesús. Hemos escuchado eso, los apóstoles están con él. Y los que tratan de intrigar son los judíos, que son los que no han creído en Jesús ni siquiera como profeta. En el trasfondo de todo esto, lo que se pudiera vislumbrar es la experiencia del propio Mahoma. Ha sido rechazado por los árabes de la Meca, que son los suyos, igual que Jesús vino a los suyos, dice el prólogo de San Juan, y los suyos no le recibieron. Bueno, pues los árabes de la Meca no lo han recibido y ha encontrado apoyo solamente en el círculo de sus seguidores que ha salido con él hacia Medina. En ellos se pudieran reconocer a los apóstoles. Bueno, las intrigas de las que habla el versículo 54. Bueno, pues ellos tratan, la intriga sería quitarse de en medio a Jesús, igual que han tratado de quitarse de en medio a Mahoma, que como digo es lo que se trasluce en el trasfondo de este texto. Bueno, pues han tratado de quitar de en medio a Jesús, matándole, ¿eh? Y Dios, que es mayor, es más poderoso, es más sabio que todos los hombres, en vez de dejarse sorprender, pues ha intrigado también él. Ellos, los judíos, intrigan, pues Dios más, vendría a decir así. Y entonces expone cuál es su intriga o su solución. Te haré volver a mí, dice el versículo 55. Te haré volver a mí. Es curioso y significativo que para decir esto, te haré volver a mí, usa el mismo verbo que ha usado en el texto anterior para hablar de la muerte. Cuando dice, el día en que moriré, pues ese verbo en árabe es el mismo que aparece aquí, traducido como te haré volver. En el fondo sería decir, te haré morir y luego te ensalzaré a mí. Te haré morir y te ensalzaré a mí. Pero los traductores, de nuevo, porque no concuerda con la fe islámica o la tradición islámica que hemos explicado en esos números primeros, pues en vez de traducir te haré morir, queda así como más difuminado, te haré venir a mí o volver a mí. Y aquí llega ya el texto más nítido, más claro, en el que se niega expresamente la muerte de Cristo en la cruz, que es el que ya citábamos al principio, capítulo 4, los versículos 156 y al 159. Se le ubica este texto, también en Medina, en el año 626. Dice, Dios los ha sellado por su incredulidad, por haber proferido contra María una enorme calumnia y por haber dicho, hemos dado muerte al ungido Jesús, hijo de María, el enviado de Dios. Siendo así, atención, que no le mataron ni le crucificaron, sino que alguno se hizo ante sus ojos semejante a él. En verdad, los que tienen una opinión distinta a esta, no tienen de ello conocimiento ninguno, no siguen más que conjeturas. No le mataron, por cierto, sino que Dios lo elevó así. Dios es poderoso, sabio. Entre la gente de la Escritura no hay nadie que no creerá en él antes de su muerte. El día de la resurrección dará testimonio contra ellos. Bueno, pues como decía, queda meridianamente claro. No le mataron ni le crucificaron. Pero bueno, comentar algún aspecto de estos versículos que acabamos de escuchar. En primer lugar, se dirige contra los judíos, de nuevo, igual que veíamos ese otro texto anterior, y en el trasfondo la propia experiencia de Mahoma. Bueno, los judíos son los que no han creído como Jesús, en Jesús como profeta y Mesías, no han creído en la pureza de María, y la tercera causa de incredulidad, que sería en la que vamos a centrar nuestra atención, han afirmado su muerte, que lo han matado. En este último aspecto, esa última causa de incredulidad, también irían contra los cristianos, aunque el objetivo principal del texto sea los judíos, pero aquí se incluirían los cristianos. Jesús no ha sido crucificado. Alguno se hizo ante sus ojos semejante a él. Es lo que ha dicho en el versículo 157. La tradición musulmana lo interpreta como que uno le sustituyó. ¿Esto de dónde puede venir esta afirmación así, esta sustitución? Pues ya en el siglo II, a partir del siglo II, hay un par de doctrinas cristianas que negarían la realidad de la encarnación y de la unión hipostática de las dos naturalezas en la única persona de Jesucristo, humana, divina. Así, por ejemplo, pues están los basilidianos, contra los que escribe San Ireneo. El cuerpo sería aparente, no real, y entonces existe la facultad de parte de Jesús de dar la apariencia de un cuerpo, de otro, etc. Cosa en la que coinciden con otro movimiento también proveniente de ese tiempo, tipo gnóstico, el grupo gnóstico judío-cristiano, en el que se afirmaría que Jesús es la mente, el nous. Esto bueno, sería cosa de entrar en toda la filosofía gnóstica griega para situarnos un poco en esta afirmación. Pero bien, no habría, lo que nos interesa sería que no habría un cuerpo real en Cristo. Y por eso el que lo crucifiquen no es en realidad haber matado a Jesús, sino una apariencia suya, o incluso eso, pues una especie de ente que no se sabe a quién pertenece. Estas doctrinas estarían presentes en la península arábica hasta el momento en que surge el Islam, y muy posiblemente Mahoma pudo conocer estas enseñanzas heréticas e incluirlas en este versículo 157 que estamos comentando. En realidad sería este versículo la afirmación de esto, de que uno se cambió por Jesús. ¿Qué sucede con Jesús entonces? Ya lo hemos visto en el texto anterior, aquí se repite, Dios lo elevó así, lo hizo ir con él, lo elevó así. Bueno, pues esta expresión, detalle curioso también, se repite dos veces en el Corán solamente referido a Jesús. Por ejemplo, no se dice ni siquiera de Mahoma, existe un relato en el Corán en el que Mahoma realiza un viaje nocturno con un caballo alado, que la tradición llama alboraj, y ese viaje nocturno sobre ese caballo sucede entre la mezquita de la Meca y la mezquita de Jerusalén. Así lo dice, por ejemplo, capítulo 17, versículo 1, de la santa mezquita, la Meca, a la mezquita remota, Jerusalén. No se dice. Hay otro personaje también, Iblis, del que se dice que es elevado, pero no es elevado a Dios, sino a un lugar alto. Luego, del único que se dice que es elevado hasta Dios es de Jesús. Bien, aquí pudiera haber en el trasfondo la doctrina de la ascensión cristiana, pues puede ser. Bueno, pues en resumen, lo que diría aquí es que Dios lo ha librado de la muerte, ellos se han intrigado. Dios saca un as de la manga que consiste en sustituir a Jesús por otro que se le parece, y a Jesús lo salva llevándolo con él hasta el cielo. Y los que afirmen lo contrario, sean judíos sobre todo, decíamos este texto va contra ellos, o sean los cristianos, no tienen conocimiento, ha dicho el texto. No tienen conocimiento, sino que siguen conjeturas. No hay pruebas de lo que los cristianos o judíos dicen que Jesucristo muriera en la cruz. Un último detalle que se saca de este texto sería la misión que le reserva Dios para su vuelta a la tierra. como no ha muerto, pues no ha resucitado, de alguna forma está como en otra dimensión, otra esfera, en espera de esa misión, de esa venida de nuevo, pero sigue siendo su cuerpo mortal y sigue experimentando pues el paso del tiempo, etcétera, cuando llegue aquí a cumplir su misión. Esa misión consistirá, lo decía así, dar testimonio contra los incrédulos. Entonces, dando testimonio, ¿de qué? De que el Islam es la verdadera religión. Esto nos puede chocar a todos que Cristo proclame así, que el Islam es la verdadera religión, pero hay que entenderlo, el detalle, dentro de la mentalidad musulmana, según la cual todos los profetas, todos los personajes también del Antiguo Testamento, empezando por Abraham, siguiendo por todos los que se citan del Antiguo Testamento y de la tradición judío-cristiana, todos son musulmanes, porque según la religión islámica, la religión natural, es decir, con la que uno nace, es el Islam. Cuando uno nace, por el hecho de haber nacido, ya es musulmán. Y ahora habrá algunos que se bautizan o se circuncidan y se hacen judíos, etcétera, pero ya eso sería como una desviación de lo que Dios ha inventado, que el hombre por naturaleza sea musulmán, sea islámico. Entonces, los profetas son musulmanes, son islámicos, y lo que enseña la religión islámica sería esto, la sumisión a Dios. Jesucristo, cuando venga en el último momento, recordará esto, que ese es el punto principal. Llamará a los judíos que han rechazado su profetismo o su mesianismo, dará testimonio contra ellos, llamará a los cristianos también que le han hecho Dios. Ya cuando llegue el momento que comentemos los diversos textos referidos a Jesús, veremos cómo en uno de ellos Dios Padre le pregunta, bueno, que sería Alá en el Corán, le pregunta a Jesús, ¿y quién te ha dicho a ti que tú eres Dios? Y Jesús responde, yo no, ya han sido los cristianos. Bueno, pues dará testimonio contra los cristianos porque le han hecho Dios. Entonces, una vez haya dado ese testimonio contra judíos como contra cristianos, entonces sí ya morirá. Y será resucitado con todos los demás. Bueno, pues este es el contenido de este texto, Corán 4, especialmente versículo 157, en el que, repetimos, se dice con claridad meridiana que Cristo no murió en la cruz. Y queda un último texto. Este es el capítulo 5, versículo 117, que pertenece a la época o el periodo ya último de la vida de Mahoma en la Meca, en el año 631-632, meses antes ya de su muerte. Y dice así, les he dicho solo lo que tú me has ordenado. Adorad a Dios mi Señor y vuestro Señor. Fui testigo contra ellos mientras estuve entre ellos, pero desde que me hiciste morir, has quedado tú para vigilarles. Tú eres testigo de todo. Bueno, pues aquí he leído yo, hiciste morir. Porque de nuevo, el verbo que se usa ahí es el que apareció ya en el primer texto, el día en que moriré. En el otro texto que comentábamos, que se traducía por parte de los comentaristas, los traductores, como fuiste llamado a Dios, o Dios lo llamó así, pues aquí de nuevo se usa ese texto, cuya traducción más literal sería me hiciste morir. Pero de nuevo sucede que para conjugarlo con la fe islámica completa, en vez de hacer morir, lo que va a aparecer en la mayoría de los Coranes que tengamos entre nuestras manos en español, dirán llamarte a mí, que no implicaría la muerte. Bueno, pues estos son los textos, cinco textos. Voy a resumirlos de nuevo, enumerando, como hice al principio, las verdades de fe musulmanas que se extraerían en relación con la figura de Jesús, su muerte en la cruz, su pasión y su muerte en la cruz. Decíamos, ¿no? Primero, Jesús no ha sido crucificado. Segundo, el que ha sido crucificado ha sido uno que se le parecía. Tercero, Jesús no ha muerto, sino que ha sido elevado a Dios. Cuarto, al fin del mundo Jesús volverá a la tierra, combatirá al anticristo y proclamará la verdadera religión, el Islam. Quinto, entonces anunciará la hora del juicio, se casará y morirá. Sexto y último, será resucitado a la vida el día de la resurrección. Repito, esto es la fe islámica en relación con Jesús, con la figura de Jesús y su muerte, no muerte, más bien dicho, ¿no? Y su misión después de ese momento. Vamos a un segundo momento musical y después, a la vuelta de este segundo momento musical, lo que daremos es los motivos, las razones por las que los musulmanes presentan así este acontecimiento de la vida de Cristo que en estos días los cristianos estamos celebrando, su pasión y su muerte. Pues vamos a escuchar este segundo momento, decía, que nos vuelve a situar nuestra mirada, nuestra atención en la cruz de Cristo. Pues hermosa canción esta de Alex Campos, Sueño de morir, y que tendrá relación con algo que comentaremos a continuación, que Cristo no le quitaron la vida, él mismo lo dijo, nadie me quita la vida, yo la doy. Tenía un sueño de morir, aunque nosotros no lo entendamos, su amor por nosotros, para salvarnos del pecado, le hacía soñar, desear ardientemente la Pascua, como dijo al comienzo de la celebración de la cena. Bueno, pues vamos de nuevo al tema que estábamos desarrollando, la presencia de la pasión de Cristo en el Corán y, admirablemente o curioso, la negación que los musulmanes hacen de la cruz de Cristo y de su muerte, diciendo o afirmando que no, que hubo una sustitución, que Dios lo llevó con él al cielo y está en espera de que llegue los últimos tiempos para dar testimonio contra los judíos, contra los cristianos, proclamar la verdadera religión, anunciar la hora, el día del juicio, y entonces sí morir y para recibir él también la resurrección de de los muertos como el resto de los creyentes. Bueno, pues esto que decíamos aparecía o aparece en los textos, aunque con divergencias también lo subrayábamos, vamos a tratar de ver por qué aparece esto así, porque hay una negación de la muerte de Cristo. Bueno, en primer lugar, daremos cinco motivos. El primero, la cruz es derrota, mientras que Alá en el Corán promete la victoria, no solo la victoria eterna, el más allá, sino también la victoria aquí. La victoria temporal al que le obedece. Todos los profetas, porque están con Dios, tienen que que vencer. No pueden ser vencidos, que sería algo así como la prueba de que no son verdaderos profetas. Si están con Dios, Dios vence. Y vence ante los enemigos de sus profetas. Bueno, de fondo, ¿qué hay en todo esto? Ya lo indicábamos al comentar los textos. El propio Mahoma, su experiencia, que trata de reflejar en los demás profetas, como para reivindicar Mahoma su propio profetismo. Y en programas siguientes, cuando veamos la evolución de la idea de profecía en lo externo, porque ya nos fijamos en lo interior, lo que sucede en el interior de Mahoma cuando supuestamente recibe los mensajes, bueno, pues también veremos lo exterior, cómo él va poco a poco como autodenominándose profeta y lo que esto conlleva en su propia vida. Bueno, pues lo que procura aquí es los diversos profetas del Antiguo Testamento y también la figura de Jesús, modificar su perfil para que sean una especie de remedo suyo. En el fondo es Mahoma otra vez. Tal o cual profeta es Mahoma otra vez. Y en ese sentido, Mahoma vence. Mahoma vence, luego todos los profetas tienen que vencer. Él se ve que tenía como esta idea, porque obedezco a Dios, porque estoy en las manos de Dios, por eso todo me va muy bien y venzo siempre. Luego Jesús no puede morir en la cruz. Hay una segunda razón que saldría de esto, la experiencia de Mahoma y queda reflejada en el Corán. Los musulmanes entienden la religión islámica como religión del poder. Tienen un lema muy repetido entre ellos, el Islam domina y no es dominado. Al Islam yakum wa la yukam. Sería, bueno, una pronunciación muy mala, pero el Islam domina y no es dominado. Entonces, en ese horizonte, la muerte de Cristo no tiene sentido. Si es una religión de poder y de dominio, pues la cruz no tiene sentido. Solución ante ese sinsentido de la cruz, pues negarlo. Un tercer aspecto, razón por la que se niega la cruz de Cristo, es contra los judíos, ya lo hemos indicado también en los textos al comentarlos, ni Dios ni su Mesías, sus profetas, pueden haber sido forzados o vencidos por los judíos. Recordamos cómo los textos pugnaban contra los judíos, más que contra los cristianos. Algún aspecto les toca a los cristianos, pero sobre todo es contra los judíos. no se quiere negar la muerte de Cristo porque sí, sino para dejar a Dios por encima. A él no se le engaña y no se vence sobre él. Los judíos funcionaban, y así aparece también en los evangelios, con el texto de los antiguos, de los profetas, que decía: maldito el que cuelga del madero. Buscaron su crucifixión a posta, adrede, para dejar bien a las claras que ese que tenían delante no era quien él mismo decía ser, el enviado de Dios, el Hijo de Dios, y la prueba era esa. Se cumple esta profecía en que el que cuelga de un madero es maldito, es decir, no es bendecido por Dios, no está con Dios. Entonces los judíos funcionaban así. Como en el Corán sí que se presenta a Jesús como profeta, se evita el problema ante los judíos negando el hecho de la cruz. Un cuarto motivo ya sería un motivo más profundo, teológico. En el Islam no hay redención, salvación en el sentido como los cristianos lo expresamos. Ni tampoco hay intercesión. En un versículo 38 del capítulo 53 del Corán se dice: ninguno puede cargar con el fardo del otro. No hay eso, esa intercesión. No habría sentido, teológicamente hablando, a que Cristo cargue con mis pecados para salvarme de todos ellos. Además, en la teología islámica no existe tampoco el concepto de pecado original, del que nosotros hemos de ser redimidos, salvados de sus efectos por el bautismo, que sería la aplicación de la redención de Cristo al hombre. El bautismo nos libra del pecado original, queda el rescoldo de la tendencia a lo desordenado, la concupiscencia, pero me salva de esa situación objetiva que llamamos pecado original. En el Islam no existe esto, entonces no hay tampoco razón por la que Cristo tenga que morir para salvarnos de un supuesto pecado en el que nos encontremos. Y un último motivo, también de trasfondo teológico: la salvación en el Islam se identifica con la obediencia a Dios. No en vano Islam, la palabra Islam, se ha de traducir por sometimiento. Algunos en la tele cuando salen diciendo: no, Islam significa paz. Bueno, puede tener una raíz de salam, por ejemplo. Salam es paz y puede buscarse esa interpretación, pero literalmente significa sometimiento. La salvación para el musulmán estaría en el cumplimiento de la sharia, de la ley completa, y también en transformar todo el orden temporal según esa sharia, implantar esa sharia en el mundo, sería la salvación. Y no estaría, por tanto, en el padecimiento, en la cruz, sino en esto, en un cumplimiento literal de la sharia. Pues estas son las razones teológicas. Cito y concluyo con estas razones con un texto de Alí Meraz que sirve un poco de resumen. Dice: la imagen de la pasión en el Corán es de hecho insostenible. El Islam la rechaza, no solo porque no conoce el dogma de la redención, sino porque pasión significaría por lo mismo la derrota del mismo Dios. El Islam rechaza la idea de la muerte de Cristo y así se salvaguardaría la gloria de Dios y la dignidad de los hombres. Pues este es el resumen. Nos quedaría, pero ya lo emplazamos para el programa siguiente, ¿qué responder a todo esto? Está el hecho de que el Corán niega la cruz de Cristo, las razones son las que hemos explicado, pero pudiéramos nosotros preguntarnos cómo responder a esto que los musulmanes presentan. Como digo, lo dejaremos para el próximo programa. Ahora simplemente nos quedamos de nuevo mirando a Cristo, que desde la cruz nos manifiesta el amor de Dios a los hombres. No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Bueno, pues esta canción, que es de mi hermano, que es también colaborador de esta radio, Fernando Uceta, en La Hora Feliz, los jueves, pues esta canción, compuesta e interpretada por él, nos habla de eso, el te quiero del Señor a los hombres en la cruz. Y con ella ya me despido, agradeciendo como siempre su atención, y emplazándoles para la semana que viene, si Dios quiere.
Cuando siento la soledad dentro de mí, te pido que me escuches, que tengo tanto que decir, tantos problemas que contar, que nunca tienen fin. Te pido que me des razones, porque este silencio, porque no dices lo que quiero oír, y escucho la respuesta, es tu corazón que late y me dice, te quiero, más de lo que puedes entender. Estoy loco por ti. Te quiero más de lo que nunca te querrás. Y muero para el fin ganarme tu amistad. Te quiero. ¿Qué más quieres que haga ya por ti? No me ves en la cruz, no me ves en un pan. Te quiero y quiero respetar tu libertad. Podría mostrar mi poder, pero prefiero callar. Te quiero y necesito tu amor. ¿De qué me sirve ser Dios si no conquisto tu corazón? Te quiero. Te quiero. Te quiero.
There's a tree.
Han escuchado Semina Verbi con el padre Juan Manuel Uceta.